Recibimos ya a Mónica García Bustamante, que viene con su energía habitual. Un aplauso para ella. Consultora empresarial y Global Client
Director.
Vamos a españolizar
eso.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida, Mónica.
Hola, Jordi. Pues nada, muy bien. Yo encantada de estar aquí con todos vosotros, de vuelta a la jornada laboral. Pero
¿has descansado estos días de Semana Santa? Porque te veo con mucha energía.
He descansado y he desconectado, increíble. Sí, por eso tengo más energía, si cabe.
Y hoy veníamos a hablar de un tema que alguna vez hemos comentado por encima y que a mí me parecía muy interesante dentro de este espacio de negociación, de estrategias de negociación, de preparación para la negociación, del tema de a alguno le puede parecer un tema un poco tedioso, pero a mí me parecía muy interesante respecto a, es que no sé cómo calificarlo, si realmente una OPA, una compra, una fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell, algo que está en la actualidad desde hace muchos meses, con el objetivo de crear, pues otra vez, un gran grupo dentro del sistema bancario español. Pero bueno, no me alargo más porque ha dicho Mónica que no, que ella quiere hoy hablar del Papa y del cónclave. Todo eso desde un enfoque de negociación que me parece muy interesante también, ¿no?
Sí, pues así es, Jordi. Yo, perdóname, porque es verdad que lo teníamos todo preparado, pero es muy interesante además el tema y además, fíjate, se convertirían en el segundo grupo, o sea que es un tema. Pero bueno, como eso va para largo y todavía está la Comisión Nacional del Mercado de Valores analizando y luego igual también lo analiza el Consejo de Ministros, yo creo que vamos a tener tiempo otro día de hablar de eso, porque lo que es actualidad es el Papa.
Evidentemente,
yo creo que vais a estar todo el día.
Con eso hemos arrancado, con eso seguiremos después en el debate imposible y queremos darle este enfoque, aparte de dar algunos datos de cómo funciona la elección del futuro Papa, de quién lo decide, de cómo funciona, de esas estrategias también de negociación que nos vienen perfectamente al dedo de esta situación.
Sí, totalmente. Porque fíjate, Jordi, para mí es una de las negociaciones más icónicas de nuestro mundo, ¿no? De nuestra sociedad. Y además yo, curiosamente, yo no sé si porque ya de pequeña yo ya apuntaba maneras, pero yo me veía esas películas antiguas con mis padres y a ellos les encantaba. Y de hecho mi madre ya me está diciendo que vamos a ver una del cónclave. Y entonces, claro, yo he venido hoy antes y yo estaba pensando, digo, vamos a hablar del cónclave, porque es una negociación ritual como ella sola y súper interesante y que se aplican las mayores técnicas de negociación.
Porque ahora todo esto tiene unos tiempos, el foco está en lo que será el funeral el sábado, pero en breve ya, desde ya, inicia lo que será el proceso de elección del futuro Papa, que vienen a elegirlo, si no estoy equivocado, 135 cardenales de todo el mundo, que irán acudiendo físicamente, no al Vaticano, y que deben de elegirse por un consenso amplio, creo que es el dos tercios de esos 135. ¿Tienen que ponerse de acuerdo? Sí.
Tienen que ponerse de acuerdo, sí. Y claro, y es por esa mayoría cualificada, ¿no? De dos tercios. Y tú lo has dicho muy claro. Es que tienen que ponerse de acuerdo sí o sí. Y además, la presión que tienen es tan grande que están encerrados, o sea, siguen, después de los siglos, encerrados físicamente en Santa Marta. No pueden tener conexión con el exterior, ya no solo tele, pero ni teléfonos, ni tablets, ni nada. Y entonces están encerrados porque ellos tienen que elegir sin que les afecte lo que está pasando fuera.
Que esto puede durar días, semanas, meses, sería una barbaridad, pero no sería la primera vez en la historia, hay que irse siglos atrás, pero que se ha alargado muchísimo, ¿no?
Pues no sería la primera, porque yo, como soy muy curiosa, que esto también les digo, a veces doy algunas charlas de habilidades profesionales en la UPV, y me encanta estar allí con los... Y siempre les digo, mira, hay que ser curioso. Y como soy curiosa, digo, ¿cuál ha sido el más largo? ¿Cuánto dirías de el más largo de la historia?
Es que como me lo has chivado antes, podía inventarme. Pero me ha sorprendido, larguísimo. O sea, yo pensaba en que meses ya sería una barbaridad, pero hay un caso
pues
de...
Pues dos años, 9 meses y 2 días, que fue cuando eligieron a Gregorio X, allá por el fue de 1268 a 1271, claro.
Yo creo que era otra época de concebir, ¿no? Lo que era el papado... no sé, era como, como esa época más peliculera donde había mucha más influencia, mucho más peso,
sí,
mucho más un juego de poder maquiavélico que yo creo que ahora se aborda desde otro punto
sí,
de vista.
Sí, yo creo que sí. Bueno, la iglesia tenía mucho poder por aquel entonces. Y bueno, y al final todo depende también de la situación, como todas las negociaciones, ¿no? ¿En qué situación estamos? Y hay dos temas que van a afectar a este nuevo cónclave, ¿no? Que puede ser dos días, porque fíjate, cuando eligieron a Francisco, al Papa Francisco, lo eligieron al segundo día.
Dos días solo.
Dos días. Porque fíjate, hay otra norma, porque claro, todo esto está lleno de normas como las que tú has mencionado, que solo pueden votar cuatro veces al día. Cuatro votaciones.
Que tampoco son pocas.
Que no está mal.
Sí, sí, sí. Que es aquello de cuando hay una votación está la fumata negra o la fumata blanca.
Ahí está.
Fumata blanca es simbólicamente cuando se ha llegado a un acuerdo. Pero previamente normalmente se da el caso de varias fumatas negras.
De varias fumatas negras. Y fijaos, pues toda la iglesia de la Iglesia Católica del mundo esperando a las fumatas, ¿no? Y esto fue rápido, pero no sabemos lo que nos podemos encontrar. Depende mucho del entorno. Al final es como cualquier negociación, piensa en cualquier empresa. ¿Qué entorno hay? ¿No? ¿Qué retos hay que resolver o internos o externos en el entorno? Y luego qué estrategias también tiene la propia iglesia y bueno, y al final, y qué candidatos hay, qué facciones, porque ahora nos podemos meter ahí un poco más
cuenta
en este tipo de cosas, ¿no? Pues a ver, esto al final es una negociación muy importante. Obviamente, y ya hoy, y desde luego ya estarían preparados, hay facciones dentro de la Iglesia, como en cualquier gran entidad, gran organización, ¿no? Entonces, siempre hay pues más tradiciones, como en la vida, ¿no? Siempre hay personas más tradicionales y más progresistas, los que quieren mantener más las tradiciones y los que quieren un poco cambiarlas. Pero esto es como en todo, ¿no? Entonces, al final siempre hay esas facciones, luego los candidatos y luego también las estrategias. Porque no solo es que voy a apoyar a mi candidato y luego pues hay ciertos apoyos, luego pensemos todos los países, tú has hablado de todos esos cardinales, todos los países, entonces hay preacuerdos, vas con un objetivo de que te gustaría que el que te representara fuera un papa determinado, pero luego cómo va evolucionando y cómo va cambiando, ¿no? Y luego al final también hay algunos cuando dicen, pues has sacado tantos votos, ¿no? Porque eso sí, yo recuerdo que eso lo dicen, ¿no? Uh-huh. Los votos que van sacando. Y igual hay pues dos, tres personas o las que sean que no son candidatables, pero están bloqueando o están jugando dentro de unas ciertas estrategias.
He oído en estas últimas horas a gente más o menos experta de estos ámbitos que la mayoría de nombres que en primer lugar escuchamos muy pocas veces acaban siendo los elegidos.
Sí, porque, bueno, al final eso también está dentro de la negociación. Pensemos que es una negociación muy cerrada. Fíjate lo que ya comentaremos, la que teníamos preparada, ¿no? Del BBVA con el Sabadell, es muy mediática, pero esta es todo lo contrario. Aquí estamos hablando de una negociación con muy poca información, que no trascienda, hay mucha diplomacia, hay mucho trabajo interno, entonces o no van a salir los nombres porque van a cuidar de esos nombres, porque también pueden desvelar, ¿no? Si al final sale, entonces es posible incluso que salgan otras personas para no desvelar cuál es la estrategia de cada una de los grupos que hay. No grupos, a ver, todos son iglesia y yo obviamente hablo desde un punto de vista técnico de negociación, ¿no? Pero los distintos intereses. Entonces es muy fácil que no se sepa.
Hablábamos antes de corrientes, de tendencias dentro de lo que es la iglesia y luego también no sé qué papel juega el origen del futuro papa, me refiero. Por primera vez en la anterior ocasión había un papa sudamericano. O sea, tú miras la historia, en gran porcentaje son papas europeos. El anterior Ratzinger era alemán, Juan Pablo polaco, pero mucho más atrás, pues la mayoría son europeos. No sé si ahora que ha habido uno que es latinoamericano, si se va a volver a lo que es la vieja tradición o se ha iniciado también la posibilidad de que haya un papa de otras latitudes, no sé. África, de Asia.
Bueno, pues podría ser. Realmente yo desconozco cómo están. Yo creo que todavía es muy pronto. Tendremos tiempo de ver esas cosas. Pero sí, claramente, bueno, pues la curia romana, que se suele, ¿no? Se suele denominar, o incluso coloquialmente, pues la rama italiana suele ser más conservadora. Italia, Alemania son países que sí que tienen mucha influencia y obviamente pues han designado muchos papas, los que más, Italia. Y luego pues lo que es el hemisferio sur pues es más progresista. Entonces sí que se están oyendo voces. Bueno, mira, si nos vamos al anterior, que en el anterior había dos favoritos, que uno era italiano, Angelo Scola, y otro gran favorito era de Brasil, Odilo Scherer. Entonces ahí es un poco lo que tú estás diciendo, que ahí hay dos vertientes, una pues más tradicional y otra pues bueno, pues que representa a una empresa. Uy, perdón, se me va, perdón.
De formación profesional.
De formación profesional. Bueno, pues la parte de la iglesia que es más progresista. Entonces yo creo que veremos, ¿no? Veremos también África, bueno, pues hay mucha fe en África también, que es un país que, bueno, ¿por qué no? Igual nos llevamos una sorpresa también.
¿Y cómo imaginas serán esas negociaciones, esas estrategias de negociación? Supongo que también muy distintas a lo que puede ser una negociación de lo que hemos hablado en otras situaciones, de un contexto empresarial o de negocios.
Pues al final, pero son muy similares, fíjate, en lo fundamental. Primero, el punto de partida. El punto de partida yo creo que está basado en la situación que le afecta a la Iglesia, lo que es el entorno, y luego las estrategias de la misma, esos cardenales, que al final bueno, pues son los que están dirigiendo a la Iglesia, pues bueno, ¿qué objetivos hay? Si es tiempo de ser más conservador o realizar cambios. De hecho, Bergoglio, cuando fue papa, querían reformas en la Iglesia, ¿no? Y al final optaron por esa vía suya, ¿no? Entonces, dependerá mucho, que ahí desconozco totalmente, porque no estoy ahí y no es mi especialidad, qué objetivos tienen, y luego va a depender mucho de lo que acontece ahí. Por eso a mí me parece que es muy apasionante, porque ellos, cada uno, cada cardenal, va a tener sus favoritos, bueno, pues tendrán sus personas favoritas, pero luego, bueno, ¿qué está pasando, no? Y sobre todo el clima interno. Porque, por ejemplo, cuando fue el Papa Francisco elegido, Bergoglio en aquel momento había sido ya segundo en el cónclave de 2005.
Que es cuando falleció Juan Pablo II.
Exactamente, exactamente. Y fue el cardenal Ratzinger, se convirtió en Benedicto XVI. Entonces, o sea, que ya estaba en las quinielas. Yo lo que sí que creo es que, bueno, todo puede pasar, pero yo creo que habrá quinielas ya, pues bueno, pues de gente, porque que es un cargo de una responsabilidad. Y yo lo digo, una responsabilidad y un esfuerzo, que estamos hablando de personas que ya tienen una edad, ¿no? Y la tarea es ardua y yo creo que encomiable.
Hablamos,
entonces tendrán que pensárselo bien.
Hablábamos alguna vez también de la edad de los últimos presidentes de Estados Unidos.
Ah.
Claro, con la longevidad hoy en día del ser humano, también lo
también,
de los papas de los últimos años. De hecho, vimos una cosa muy poco frecuente, que fue el Papa Ratzinger, que sinceramente y de manera honesta se vio tan mayor que dijo, yo no estoy para esto. Y dejó su cargo, que lo normal es que un papa esté hasta sus últimos días, como en esta ocasión.
Sí, sí, a mí me pareció, bueno, un ejemplo también, ¿no?, de responsabilidad. Entonces, bueno, pues ¿qué puede pasar, Jordi? Pues es que no lo vamos a saber, porque ellos sí que ya tienen, bueno, pues cada uno tendrá su favorito, pero luego dependerá de mucho, porque imagínate, cuatro votaciones. Después de cada votación ves qué está pasando. Entonces yo creo que muchas veces, igual, lo que tú dices, igual el papa que sale elegido no es el favorito, pero igual porque se busca esa tercera vía, porque igual dicen, bueno, pues ni uno ni otro, y buscamos un candidato de consenso, y ese fue Francisco. Imagínate también la capacidad, porque estamos hablando de las votaciones, pero el propio candidato, la capacidad negociadora que él tenga, la capacidad de convencer, de ilusionar, bueno, y de al final conseguir ese voto. Entonces, a mí me encantaría, bueno, eso no lo sabemos nunca, pero tiene que ser apasionante, y yo creo que, bueno, poco tiempo para dormir, analizando, viendo y estableciendo esas estrategias.
Y supongo que también de alianzas, a lo mejor ceder en el sentido, pues lo que has dicho, a lo mejor alguno de los primeros candidatos que sabe que viendo el panorama no va a tener esos dos tercios de los apoyos, pues a lo mejor aliarse en un segundo plano con otro que a lo mejor sí que consigue más consenso, ¿no?
Sí.
Y ir sumando candidaturas de alguna manera.
Sí, sí, totalmente, porque al final es que después de cada votación, imagínate toda la labor diplomática de analizar y, como tú muy bien dices, ver esas opciones. De decir, bueno, pues igual esta otra persona puede aunar más votos, y eso dependerá, desde luego, del punto de partida, eso está muy claro, porque al final hay una primera votación. Y nosotros en Expertos decimos que el primer momento es crucial, porque ahí estás poniendo el tablero. Entonces, ya al final, si tienes un candidato que ya tiene un 30%, pues bueno, ya estamos hablando de, bueno, o imagínate, si tiene un 40%, bueno, pues ahí ya te está delimitando bastante. Pero si hablamos de varios candidatos que tienen un 15, que varios tienen un 15, un 10, un 8, ahí está todo mucho más abierto. Entonces, a ver cómo es el tablero. Entonces, yo creo que en la primera votación ahí tendremos muchísima más información, bueno, por lo menos sabremos dónde está, y luego, como tú muy bien dices, el juego de alianzas. Porque al final pensemos que luego detrás de esto también hay un programa. Hay un programa de lo que este candidato y los que le apoyan, cuáles son esas prioridades. Por eso depende mucho de la estrategia de la Iglesia en este momento y de los programas y de las personas, claro, que tengan esa capacidad de liderazgo para poder aunar. Luego, porque luego tienes que ir todos a una, ¿no? Aquí hay que unirse después.
Y un juego también de intereses, no malentendidos, pero sí de intereses, de objetivos, de hacia dónde empujar el rumbo de la Iglesia Católica y sí, y unos intereses detrás también muy, muy
sí,
potentes.
Sí, totalmente. Llamémoslo intereses, llamémoslo prioridades, pero obviamente no se puede acometer todo a la vez. Con lo cual, pues bueno, pues esas prioridades son las que van a marcar. Y bueno, pues ahí está, madre mía, la verdad que es apasionante. Y luego, sobre todo, porque la presión es que tienen que llegar a consenso, ¿no?
En el caso de Francisco, dices que fue solo 2 días, no lo recordaba yo.
2 días, sí. Yo lo acabo de ver, 5 votaciones, o sea que 2 días cortos, porque si hay 4 al día...
¿Y en el caso de Ratzinger lo recuerdas?
Pues mira, no, ahí no he indagado cómo estaba el... A ver...
Ratzinger. Que fue en 2005, ahora hace 20 años.
Sí, pues bueno, vamos a ver si nos lo chiva alguien por aquí, que también pueden intervenir las personas que nos están escuchando, ¿no? Que, oye, aquí... Este es un tema, desde luego, súper interesante. Pues bueno, aquí está pensando... Ya... no recuerdo. La verdad que no recuerdo. Además, fue... Yo lo que sí que recuerdo que fue un cambio muy potente, porque Juan Pablo II había estado muchos años.
Muchos años, muchos.
Muchos años.
Muchos. Entonces, éramos los que ya teníamos cierta edad y no habíamos conocido otro papa.
Sí, 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 sí. Correcto. Y te acuerdas, bueno, no nos acordamos porque no estábamos allí, pero el anterior sí que era 1978. Porque mi hermano nació ese año, entonces, y en agosto, fue en agosto, entonces mi madre siempre se acuerda. Y ahí hubo dos, porque hubo un papa en ese agosto del 78, falleció, ahí no te sabría decir, pero igual a las 2 o 3 semanas.
Juan Pablo I.
Ah, pues mira, fíjate, sí. Ahí lo tienes. O sea, que ahí tuvieron 2 conclaves. Y luego, fíjate, 27 años, has dicho, ¿no?
Sí, sí.
Que estuvo Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, además, fue un personaje, ya no voy a hablar de su faceta religiosa, pero fue un personaje clave en la historia del siglo XX, en la caída del muro de Berlín, ¿te acuerdas que bueno, hizo mucha política para aunar posturas políticamente? Fue un gran líder.
Viéndolo, los últimos papas cuesta pensar, ¿no? En que alguien pueda volver a estar 27 años como papa, básicamente por lo que hemos comentado, porque muchos tendrán ya una edad importante como para mantenerse casi
pues
30
sí,
años.
Pues sí, porque fíjate, yo no sabía que el Papa Francisco era tan mayor, 88. Pero claro, él hace 12 años, ¿no? ¿Ha estado?
Sí, desde 12 años, 2013.
O sea, que con 76 años ya era mayor de lo que yo pensaba. Bueno, pues eso dependerá mucho de las estrategias y bueno, de las prioridades que tenga la Iglesia. Igual es momento, interesa que sea un papa joven. Joven, pues es que yo no me acuerdo Juan Pablo II cuántos tendría. Tendría 50 y pocos años, tenía, era joven.
Comparado con lo que estamos hablando ahora,
sí. Entonces, pues igual ahora, bueno, pues sale un papa joven, pero desde luego lo que está claro es que tienen mucha responsabilidad todos estos cardenales y no les queda otra que llegar a un acuerdo. O sea, que eso es presión, ¿eh? Tú te imaginas en una empresa que te digan, mira, pues tienes que negociar con este otro equipo y no salís de aquí hasta que lleguéis a un acuerdo.
Eso es lo que me resulta al final peculiar, porque a lo mejor estamos más acostumbrados a las votaciones políticas en un parlamento, donde las mayorías relativamente están ya preconcebidas, o puede haber sumar algo, pero claro, tener que acordar a diferentes corrientes, además no muchas veces fácilmente identificables, y que sumen un 2/3 del consenso es un reto interesante.
Sí, la verdad que nosotros, sí, políticamente nos parece prácticamente imposible, ¿no? Fíjate que sales con poco más del 50% y muchas veces ni llegas, ¿no? Y eres presidente del gobierno. Pero bueno, eso es lo que tienen las estructuras jerárquicas como la Iglesia. Por eso es un ejemplo que yo os animo, lo seguiremos, yo lo voy a seguir, porque es un ejemplo de negociación, bueno, pues en una organización muy jerárquica que eligen su líder de una manera pues muy ritual, muy, muy clásica, pero que desde luego tiene todas las facetas de una negociación.
55 años tenía Juan Pablo II.
Mira,
me apunta Rafa Alarcón a su elección.
Sí, 55. Y fíjate que luego tuvo el atentado, que ahí su salud se vio bastante afectada. Y aún así, casi 30 años de papado.
Yo hay imágenes ya de las últimas épocas, de tanto en este caso de Francisco como de Juan Pablo, que yo no sé hasta qué punto vale la pena ver un deterioro físico tan notable para un cargo de responsabilidad.
Sí.
Pues como este, pero bueno.
Sí, pues mira, ese ya es ya para otro tema, pero desde luego va a ser apasionante. Jordi, ellos están ya negociando, yo creo, ahora ya es mi punto, mi opinión personal, yo creo que están negociando ya desde ya, antes de que entren, porque al final detrás
igual
de cada
igual
estaban
cardenal, ya negociando antes de que...
Exacto, pues igual. Entonces detrás del cardenal también hay equipos, hay países, o sea, pensemos que no solo son esas 130 y tantas personas, esos cardenales que están ahí, es que están, en fin, mucha gente a la que le afecta esta decisión, y a mí me cuesta pensar que no están, pero oye, que hasta la Capilla Sixtina la tienen, ¿cómo se dice?, cuando anulan las señales.
Con barridos de estos
la tienen
¿no? de frecuencia.
Fíjate, pero ¿y no se comunicarán de alguna manera? Bueno, ahí lo dejo.
Por paloma mensajera. Bueno, Mónica, ha sido un placer analizar esta situación y la actualidad con ese enfoque de negociación. Mónica García, consultora empresarial y Global Client Director en Expertos. Ya han visto que se negocia en todos los ámbitos de la vida.
Se negocia en todos los ámbitos. Y al final, mira, como cierre final, ya muy, muy corto, porque nosotros en Expertos hacemos mucho hincapié, la preparación es fundamental. Ahora van a estar, no sabemos si 2 días, 5 o 15, esperemos que no lleguen a 2 años y 9 meses, esperemos, pero el 90% es la planificación, todo lo que vayas con tus estrategias, con tus objetivos y lo que hayas podido hablar con el resto para avanzar en esa diplomacia. Así que bueno, pues mucho ánimo a todos y bueno, pues que se elija a un gran papa.
Veremos cuando habrá fumata blanca. Muchas gracias, Mónica.
Gracias, Jordi.
Seguimos.